Trataremos un tema que es de alta frecuencia e incidencia en la sociedad, que es la hernia hiatal. ¿Qué es una hernia hiatal? Una hernia hiatal es una protrusión del estómago que está próximo hacia el tórax a través del hiato esofágico o diafragmático. Es decir, que parte del estómago proximal que está en el abdomen pasa a través de un agujero llamado hiato esofágico hacia el tórax. Su importancia está relacionado con los síntomas que produce y con la calidad de vida que tienen este tipo de pacientes. Hay una predisposición genética para hacerlo, es como una predisposición a hacerlo durante la vida adulta. El paciente nace sin hernia, salvo las hernias congénitas, que es otro tema del cual nos ocuparemos luego. Estas son las hernias adquiridas y heredadas, porque en la familia generalmente hay alguien que tiene una hernia tal, padre, tíos, primos, etc. Pero la importancia, además de comprometer la calidad de vida, como decíamos, está en la asociación con la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pudiendo producir una serie de complicaciones, entre ellas las estenosis esofágicas, la pirosis, que es el famoso reflujo que lo conoce la gente, que es como una quemazón en el esófago, la disfagia, que es una dificultad para tragar o deglutir los alimentos, la esofagitis por reflujo, que nosotros llamamos, que es una inflamación del esófago distal por la permanencia de el ácido en el extremo distal del esófago, para lo cual el esófago no está preparado, y algunas otras complicaciones más temibles, como pueden ser las hemorragias por alguna laceración de la mucosa en algún vómito, por ejemplo, o también alguna perforación esofágica. Después tenemos el esófago de Barrett, que es una metaplasia intestinal. ¿Qué es una metaplasia? Es un cambio de epitelio, es un reemplazo del epitelio esofágico inferior por células intestinales con un gran potencial para poder degenerar y terminar en un cáncer de esófago. Con lo cual, empezamos hablando, como se habrán dado cuenta, de una hernia tal y hemos hecho un resumen de todas las posibles complicaciones que puede generar ese reflujo. No necesariamente lo van a presentar los pacientes que tienen reflujo a todas estas complicaciones. En cuanto a la sintomatología, un poco algo alcanzamos a hablar en las complicaciones, como la pirosis, esta quemazón o vinagrera que la gente describe, ¿no? Como algo caliente que sube hacia el cuello, hacia la garganta, desde el estómago, el dolor en la boca del estómago, la epigastralgia o los trastornos muchas veces que suceden cuando uno se pone en posición horizontal al intentar descansar o dormir de noche. El reflujo nocturno, tan descrito, que puede generar esto de tenerse que despertar, interrumpir el sueño, o por tos o porque sienten algo, un líquido amargo en la boca. Es bastante frecuente encontrarlo, sobre todo en aquellas pequeñas hernias hiatales. Hay muchas que son pequeñas y asintomáticas, otras que pueden tener síntomas y otras que son más grandes y ya comprometen la calidad de vida de nuestros pacientes. El diagnóstico se debe realizar, obviamente, primero por una historia clínica bien detallada con los síntomas del paciente, con respecto a las intolerancias, algunos alimentos, con respecto a dolores torácicos o abdominales, esto de que hablamos también del sabor amargo, de la halitosis, del reflujo, etcétera. Esa es la parte clínica, la parte que el paciente nos va a venir a contar, y después uno puede acceder a ver realmente a través de una radiografía seriada, minutada, esófago gastroduodenal, que es un método bastante accesible, económico, digamos, poblacionalmente hablando. Y si uno sospecha de la persistencia de los síntomas, que pudiera haber alguna lesión mucosa en el esófago, en el estómago, debería indicar una endoscopía digestiva alta para constatar y eventualmente biopsiar alguna de estas complicaciones que comentamos anteriormente. En cuanto al tratamiento, bueno, hay un tratamiento que es un tratamiento nutricional, que es una dieta por nutricionista, según los síntomas del paciente o el daño asociado, como habíamos dicho, esofagitis, estenosis, etcétera. Y si es asintomática, la recomendación es no hacer nada, es decir, no cambiar la alimentación desde lo nutricional. Una vez que uno contacta alguna inflamación o úlceras o hemorragia o lo que sea, si hay que hacer digamos, un tratamiento, será un tratamiento médico durante algún tiempo para luego retirarlo y quedar con la parte más importante, que es la parte nutricional. Después están las hernias más grandes, las hernias gigantes que yo les llamo, que son aquellas que tienen más de 4 centímetros, 5, 7 centímetros, que son hernias grandes ya y que son del resorte quirúrgico, que probablemente van a pasar por una dieta por nutricionista y por algún tiempo por algún tratamiento médico, el cual va a fracasar porque biomecánicamente es muy importante el tamaño de la hernia y son pacientes que ya prácticamente ni siquiera, no hablemos de interrumpir el sueño, son pacientes que no duermen o duermen sentados en una cama, porque si no vomitan, ya no es reflujo, ya es un vómito lo que tienen estos pacientes, y la verdad es que no tienen ninguna calidad de vida. Estos pacientes son los que tienen la indicación quirúrgica prácticamente de entrada. Pero hay algunos otros casos de reflujo gastroesofágico que son muy sintomáticos y bueno, esos son los que nosotros debemos disminuir la permanencia gástrica del ácido y detectar individualmente algunas intolerancias. Algunos pacientes que puedan tener disfagia o esofagitis, habrá que modificar la consistencia de la alimentación y eventualmente darles un tratamiento médico con inhibidores de bomba de protones. En caso de que hubieran hemorragia o una perforación, ese paciente va a terminar internado con una endoscopía de urgencia y eventualmente operado si hay una perforación. Lo importante es después, obviamente, la internación de estos pacientes, que ahí la vía oral está contraindicada, sino que se hace alimentación enteral. Hemos tratado de dar un pantallazo de qué es una hernia hiatal tan frecuente en nuestra población. Existen hernias chicas, hernias grandes, como les comentaba, muchas tienen indicación de tratamiento médico y otras tienen tratamiento quirúrgico, laparoscópico, por supuesto, que en algún momento podremos tratar.